Hola amigos, este es el show de Oscar Armendáriz. Estás escuchando el mejor podcast en español. Recientemente invertí dinero en un negocio y mi interés por aprender más de negocios incrementó. Contacté a mi amigo y asesor financiero Aníbal y me recomendó que hable con Jaime. Jaime tiene un negocio de limpieza que inició después de haber perdido su trabajo. Actualmente se dedica a enseñar a otros cómo ellos también pueden iniciar ese mismo negocio. Jaime es un inmigrante y su historia es muy típica. Lo que lo separa de otros es su actitud y ganas de servir, lo cual le ha dado muchos dividendos en su negocio. Yo disfruté mucho de esta conversación y espero que tú también lo disfrutes. Iniciamos. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, aquí por estos lados de Nashville, Tennessee, un poquito frío.
Poquito frío. Ah, no, aquí fíjate que ahorita tenemos precisamente una alerta de tornado para las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana más o menos se va a quitar. Entonces aquí estamos con eso de que ya mi esposa está ahí situando el cuarto donde nos metemos cuando hay alertas de tornados. Pero pues yo tomo el frío antes que un tornado, la verdad. Preferiría pasar un poquito de frío que estar aquí con el tornado.
Ustedes están en Atlanta, Georgia.
Al sur, Alabama. Estamos en Alabama, aquí en cerca de la capital de Montgomery. Sí.
Ah,
y,
qué bueno.
Y aquí, okay. Fíjate que aquí se da mucho lo que es el tornado. Inclusive hace dos semanas, fui allá cerquita de Atlanta, Georgia, a recoger una máquina para un negocio que estoy haciendo. Compré una máquina, la fabricaron y la fui a recoger. Y en lo que iba fue cuando acababa de pasar un tornado por ahí porque iba manejando por la interestatal y había muchos árboles bonitos y mucho árbol, y de repente como que todos los árboles tumbados, estaban caídos y estaban así. Inclusive se veía como nada más llegó alguien y los cortó al ras de donde empieza la carretera para quitar lo suficiente que fluyera el tráfico. Y, wow. Pero los árboles estaban, y era un trecho así como de 50 pies o algo así, ¿no? Que donde nomás pasó el tornado y ahí te das cuenta claramente la potencia que tiene esos eventos naturales, ¿no?
Alabama, me acuerdo ir por el lado de Hamilton, Alabama, hace unos años atrás, tal vez, te estoy hablando de hace unos, tal vez unos, no sé, unos 10 años atrás, que pasó un tornado grandísimo, como de una milla, y destrozó varias comunidades por ese lado, y fue impresionante pasar ahí, porque pasábamos en el carro y eran millas y millas y millas de destrozos. No me acuerdo exactamente cómo se llamó, en qué área tocó.
Inclusive recientemente también tuvimos un tornado aquí cerca. Y desafortunadamente la tía de una muy buena amiga de nosotros fue una de las víctimas, falleció en el tornado. Y pues ahí sí nos, como que a mi esposa y a mí nos pegó más fuerte, ¿no? Así como que, ay no, esto ya está muy cerquita, ¿no?
Sí,
físicamente fue muy cerca, emocionalmente obviamente también muy cerca. Entonces ya empezamos a
tomarlo más en serio, claro.
Sí. Entonces ya estamos planeando lo que es, pues ahora sí, un área, porque el área donde tenemos, pues la casa aquí es de ladrillo, ¿no? O sea, es una casa que no es solamente madera, es reforzada por afuera de las paredes. Entonces tenemos el área más central de la casa, que es donde nos metemos, que es un closet que está céntrico más o menos de la casa. Entonces sería el área más fuerte para nosotros quedarnos y ahí nos quedamos. Pero estamos viendo de hacer un área designada, un área específicamente diseñada para los tornados. Y empezamos con que hacer un hoyo atrás, ahí en el parte de atrás pues hay bastante espacio y pensé hacer un hoyo y hacer un hueco ahí, poner el espacio ahí y todo esto, ¿no? Pero dije, bueno, pues y luego el agua, entonces qué tal si se mete agua, y entonces empezamos a ver otras opciones. Y ahorita creo que hoy precisamente me estuve revisando en las áreas de ahí de FEMA, en la website de FEMA, las recomendaciones que tienen para las safe houses, que le llaman, las casas o los shelters, ¿no?
Sí.
Y ahí tenían una indicación de que también tienen y promueven a los shelters que están afuera de la casa a nivel del piso. Nada más te dicen tiene que ser de ladrillo, cierta construcción reforzada y todo eso, ¿no? Entonces, digo, bueno, quizás eso sea lo más fácil para hacer, sin problemas de que se vaya a inundar, sin problemas de que estarle poniendo una bomba por si se cae agua adentro y lo más fácil, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esa área de planeación de qué vamos a hacer ahí. Wow. Pero sí, sí está difícil lo que es el área de los tornados aquí.
Pero me imagino que tú sabes que hay sistemas que se compran de concreto y te lo instalan, te lo meten y te lo refuerzan, ¿verdad? Con todos los códigos.
Sí, inclusive yo vi varios ya. Había unos de los que son precisamente que van debajo de la tierra, que nada más es el hoyo y ellos vienen, lo ponen, uh-huh. Y lo entierras y está sellado para que no se llene de agua. Entonces uh-huh. Hay otros que van adentro del garage. Pero una de las cosas que hablamos mi esposa y yo es que estos están pequeños. Haz de cuenta que es para meterte y estar ahí esperando a que pase el tornado, ¿no?
Correcto.
Pero no hay espacio. Ahora sí, fíjate que ahora sí que viene americanote aquí yo, ¿no? Porque digo, no, es que no estoy muy cómodo ahí adentro. Está muy chiquito. No hay espacio para acostarse. No hay espacio para la tele ni el wifi. Y causa risa, pero eso sí fue una de las cosas que hablamos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos dos niñas, ¿no? Están chiquitas, una de 6 y otra de 8 años. Y por ejemplo, el de hoy en la noche es en la noche, son las 11 de la noche. Uh-huh. Ellas van a estar dormidas. Entonces,
sí, en un lugar un poquito más cómodo que puedas pasar la noche, por lo menos.
Ándale. Y las alertas que están aquí, pues duran hasta 3-4 horas a veces. Entonces, pues ya es medianoche ahí. Entonces digo, bueno, pues entonces un lugar donde sí se puedan dormir las niñas, donde por lo menos puedan poner un colchón. Uh-huh. Y ya estamos hablando de un espacio más grande. Y cuando estoy viendo los precios de estos que son más amplios, que ya están prefabricados, digo, no, pues yo puedo hacer uno porque pues a esto me dedico. Yo soy ingeniero mecánico y me dedico a proyectos de inversión. Eso es lo que mi trabajo.
Ah,
digo,
no, hombre.
Pues yo sé lo que cuesta hacer todo esto, pues mejor me lo aviento yo, contrato a la gente, claro. Compro el material y sale mejor.
Claro.
Pero, bueno, oye, suficiente ya con esto del tornado aquí. Venimos aquí a hablar de negocios.
Sí. Bueno, es parte del negocio. Tal vez sea tu próximo negocio, hacer shelters.
Quizás sí, porque hacen falta bastantes aquí. Pero Jaime, mira, yo tengo un muy buen amigo mío, Aníbal, que también es mi asesor financiero en cuestiones de negocios.
Oh, cada vez excelente.
Que tengo alguna pregunta de finanzas o de ese tema, yo le hablo a Aníbal y pregunto, oye, Aníbal, tengo este rollo, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? Y él siempre está muy dispuesto, es una persona muy linda, me cae muy bien precisamente por eso, porque siempre está ahí, ¿no? Para apoyarme en las cuestiones financieras.
Excelente.
Entonces, le pregunté, le digo, oye, necesito a alguien que haya iniciado un negocio, que lo haya empezado desde cero y que lo haya arrancado y que esté funcionando todavía, que le vaya bien. ¿Conoce a alguien? Y me dijo, sí, mira, tengo unas cuantas personas que conozco. Uh-huh. Obviamente tenía que revisar con ustedes primero. Me dio dos nombres, uno de ellos eres tú. Y esa es por eso que te invité, ¿no? Porque Aníbal me hizo la conexión ahí. Y se lo agradezco mucho. Entonces, antes de meternos mucho al rollo de los negocios, de cómo iniciaste el tuyo, qué es lo que haces y todo esto, ¿cómo es que tú conoces a Aníbal? ¿Cuál es tu conexión con él?
Sí, claro. Vamos, es que lo conocí a Aníbal en la misma barbería. Como él, no tenemos barbería y él es igual que yo. No, Aníbal, uh-huh. Aníbal, si estoy tratando de regresarme, ¿cuándo fue que lo conocí? Creo que fue al inicio de mi negocio, cuando iniciamos esta etapa de nuestras vidas, esta jornada que nos ha llevado a aprender, a conocer y a abrir cosas que nunca habíamos hecho. Y Aníbal tiene un programa de que ayuda a los emprendedores. Entonces él les da clases casi como universitarias, ¿verdad? Donde llegan la gente y aprenden acerca de todo lo que es el negocio, cómo cómo hacer marketing, cómo hacer una tarjeta de una business card, cuestiones financieras, las cuestiones de cómo hacer un organigrama, cómo hacer el plan organizacional de una empresa. Imagínate, ajá, todo eso le enseña a uno y es un curso de varias clases y yo lo llevé con él y ahí empezó una amistad muy bonita, teniendo varios amigos en común. Entonces, y ahora hemos hecho una relación ya no solamente de asesoría, sino que también le ayudo. Soy parte de uno de los escritores que valga la que escribimos en una revista que se llama Negocio, un estilo de vida. Aquí la tengo. Esta es una revista. Uh-huh. Y entonces aquí ya vemos varios escritores y soy parte del elenco, por si lo podemos llamar así, ¿verdad? Más uh-huh. alrededor de más de 20 artículos escritos en las revistas de él. Y pues prácticamente eso, y ahí hemos ido desarrollando y siempre que hay, él me comparte información, yo le comparto información, yo le paso clientes, él me pasa clientes también, gente que quiere, yo le digo de una vez, lo mando con Aníbal, quiere iniciar su negocio, vaya para allá. He dado algunas clases después de eso, he dado varias clases aquí en el lado de Nashville, Tennessee, a una entidad que se llama Conexión América. Ellos también llevé unas clases con ellos y después de que han visto pues el crecimiento de nuestra empresita, ¿verdad? Me han pedido que les ayude a dar clases especialmente en el área de la limpieza de casas y ese es el negocio uh-huh. que nosotros desarrollamos, limpieza residencial y comercial. Entonces he dado clases a 30 mujeres que quieren iniciar, por decir algo, un negocio, cómo iniciar un negocio de limpieza en esta área, ¿me entiendes? Entonces, esa fue la relación con Aníbal.
Oye, disculpa que te haya interrumpido, pero me dijiste que llegan personas y te preguntan de cómo iniciar un negocio del mismo negocio que estás haciendo. ¿No lo sientes uh-huh. que es como que te están robando, o sea, competencia, que estás entrenando a los que te van a quitar a tus clientes? ¿No? ¿No lo ves de esa manera?
Para nada, Oscar, para nada. Es una bendición para mí el poder compartir el poquito de conocimiento. Si nosotros, y te voy a hablar de una cultura, ¿ok? Porque esto está muy arraigado en la cultura hispana. Okay. Entonces, ¿qué es que creemos que nos van a robar nuestras ideas o nuestro negocio y la competencia? Pero cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando tú enseñas lo que tú has aprendido, número uno, la bendición es para ti. ¿Por qué? Porque te retroalimentas, ¿ok? Te ayudas a crecer, ¿ok? Y entonces, cada vez que yo ayudo a una persona, yo no sé cómo explicártelo, Oscar, pero crece mi negocio. Es más, hemos tenido personas que trabajan para nosotros, que les hemos ayudado a desarrollar su propio negocio porque tienen potencial y les hemos dicho, no, vaya, usted puede hacerlo, ¿ok? Usted lo puede hacer mm-hmm. solito. Lo mismo que estoy haciendo yo, hágalo usted. Y se han tirado y ahora son gente que manejan su negocio, que tienen sus empleados y toda la cosa. Entonces, y esto está muy arraigado en nuestra cultura, Oscar, y creemos es una cultura egoísta y aquí, especialmente aquí en yo creo que en todos los Estados Unidos, hay mucho trabajo, Oscar, hay mucho, tú nunca lo vas a poder abarcar todo. No lo vas a poder uh-huh. crear y decir, no, todo esto es para mí. No, hay mucho trabajo. Yo hago eso. Y más bien me han salido más trabajos. Hoy tengo ya gente también, podemos llamarlo como subcontratistas, ¿ok? Porque yo no uh-huh. entro a esa área porque está muy lejos de donde yo vivo, pero gente me llaman a A1 Trust Cleaning Service por referencias de nosotros. Entonces, lo que hago es que los refiero a ellos, a gente, o simplemente hay gente que trabaja para mí, ¿ok? Ellos hacen el trabajo. Y simplemente A1 Trust se gana un porcentaje muy pequeñito, pero ellos tienen trabajo. Ellos sostienen uh-huh. sus familias, sostienen sus hijos, tienen hijos y todo. Y entonces todos somos bendecidos.
Sí, fíjate que me hiciste recordar dos cosas. La primera, es la suma de ceros, ¿no? Que así le llaman aquí en Estados Unidos, la suma de ceros. Y creo que esa es la mentalidad con la que estabas hablando. Es decir, la gente cree que es un 100. Hay 100 trabajos, por así decirlo, ¿no? 100 uh-huh, trabajos. Uh-huh. Y si yo tomo 3 y hay 3 personas más que pueden tomar el mismo trabajo que yo, uh-huh, entonces estoy compitiendo con ellos. Si ellos toman 1, yo pierdo 1. Entonces la mentalidad es de que no hay más de lo que ya existe. Uh-huh. Y eso es una farsa, uh-huh. Porque lo que es el negocio, lo que es el valor, es decir, en este caso dinero, ¿no? Es algo que la gente crea. No tomas de lo que ya existe, sino que tú creas tus ingresos, creas tus valores. Porque si tú tienes un negocio y luego además hace un negocio, pues los dos están creando un valor que alguien está dispuesto a pagar.
Correcto.
Y la manera uh-huh. fácil de comprobar esto para los incrédulos es esta. Revisen y vayan a Google. Ahí las estadísticas de Google mienten, pero la gente le cree a Google. Vayan a Google y revisen cuánto dinero había en los años 50 y revisen cuánto dinero hay en estos años. Hagan el cálculo de las inflaciones y se van a dar cuenta que hay más dinero hoy en día a pesar de las inflaciones y todas estas devaluaciones de dinero.
Correcto.
Entonces, así fácilmente tú puedes darte cuenta que existe más hoy. ¿Cómo es que puede haber más dinero hoy que hace 50 años? Fácil, porque la gente está creando un servicio, está creando un producto que está creando valor, y eso es como se crea el dinero. Entonces, estoy muy, muy de acuerdo contigo en esa parte. La otra que me hiciste recordar es algo que me dijo un amigo, un buen amigo mío. Lo dijo en inglés, entonces voy a tratar de traducirlo, pero lo que dijo fue esto. Si la meta es personas beneficiadas, ¿verdad? Uh-huh. Si yo trabajo para beneficiarme a mí, mis esfuerzos ayudan a una persona. Si yo trabajo para beneficiar a otros, si ayudo a 3 personas, por ejemplo, uh-huh. entonces a lo mínimo, a 3 personas son beneficiadas, pero obviamente serían realmente 4 porque uh-huh. tú también te beneficias.
Correcto.
Al ayudar a otros.
Claro.
Entonces, si te concentras claro. en ayudar a otros, uh-huh. más personas se benefician, y si te concentras en ayudarte a ti mismo, solamente uno puede ser beneficiado. Uh-huh. Entonces, eso va muy, muy en línea con lo que estabas respondiendo tú de la pregunta, ¿por qué entrenas a tu competencia?
Te puedo dar un montón de testimonios de cosas que hemos visto por tener esa mentalidad, ¿me entiende? De ayudar a otras personas, uh-huh. de que todos ganemos. Ese es uno de los pilares que yo en mi empresa lo tengo, lo enseño a la gente que trabaja con nosotros y lo enseño a mis clientes, ¿me entiende? Que es todos ganamos. Aquí todos ganamos, ¿ok? El cliente gana, la empresa gana y mis empleados ganan, ¿ok? Y también mis amigos ganan, la sociedad gana, ¿ok? Tienen que ganar todos, tenemos que ganar. Si todos ganamos, prosperamos todos, ¿ok? Y te puedo uh-huh. contar, tengo una amiga que tiene un negocio en Murfreesboro, que estamos hablando como a una hora, hora y media de distancia de aquí donde estoy yo. Entonces, uh-huh. me llaman de allá, de una vez hablo y la llamo y le hago, Samira, aquí hay un cliente, es tuyo, tómelo y se lo envío. Y de una vez hablo con el cliente, mira, yo no, y así le digo, yo no voy por esos lados, pero tengo una amiga que tiene un negocio de esto que es 100%, te lo recomiendo, y viceversa. Uh-huh. Cuando ella tiene negocios aquí en Nashville, que la envían para acá, ella de una vez dice no y me recomienda a Jaime Pereira o a Iguan Trust, les envía el teléfono y he ganado con eso. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo no voy allá, sí. la bendigo a ella, ella no viene por estos lados y ella me pasa. Y así tengo otros amigos que tienen el mismo negocio. Fíjate esto, Oscar. ¿Ok? Y limpiamos la misma casa. Ellos tienen una empresa y nosotros tenemos una empresa. Una semana la limpia A1 Trust y otra semana la limpia mis amigos. Uh-huh. ¿Cómo me baraja eso usted? Imagínese.
Sí, no, pues, ¿okay? O sea.
Y entonces, y tenemos años de hacerlo así. ¿me entiendes? Por X y por B motivo sucedió de esa manera y somos amigos, hemos hecho trabajos juntos, nos dividimos el las ganancias y nos pasamos clientes. Mira, yo no tengo ya espacio para esto, tienes espacio para esta persona que me está pidiendo, pa, listo, vámonos. Uh-huh. Y viceversa.
Sí. Oye, entonces, Jaime, ya nos adentramos a estos temas. Vamos a darle para atrás un poquito. Vamos empezando. Okay. Cuénteme de ti. Cuénteme de ti y tu negocio. ¿Cómo lo iniciaste?
Oscar, pues nosotros vinimos aquí a los Estados Unidos. Bueno, soy de Costa Rica. Mi esposa y yo y mi hijo Natán, mi esposa Nadia. Vinimos en el 2001. Antito de los ataques de las Torres Gemelas, vinimos por ahí de abril, marzo, una cosa así. Entramos en el 2001 como todo inmigrante, igual, de la misma forma. Bueno, llegamos a trabajar en cualquier cosa que hubiera, en limpieza, en construcción, lo que fuera. Pues por casualidad mi esposa inició en limpieza. Ella vino de una vez directo con trabajo limpiando una escuela y de ahí empezó ella en el 2001. Yo vine pues a buscar diferentes trabajos. Mi hijo tenía en ese entonces 2 años. Pues me puse a trabajar en construcción, me puse a trabajar en una fábrica, trabajé limpiando en un estadio, cualquier trabajo que saliera. Después ya como por ahí de un año y pico ya me establecí en un taller de soldadura. Okay. Y empezamos a hacer cosas de soldadura. Ahí duré bastante tiempo, pero mi esposa ella inició pues limpiando una escuela. Después de ahí se pasó a un hotel, trabajando en un hotel, y después de ahí, trabajando en el hotel, cogió ella primero la primera casa que le dieron. Y eso lo estuvo haciendo trabajando en el hotel y una casita. Después le salió por el excelente trabajo que hacía mi esposa, ¿okay? Que esto es una de las cosas que vamos a estar hablando también y compartiendo con la gente, que es dar un trabajo de calidad. Ahí pues agarró el segundo cliente, Oscar, y después ahí fue creciendo. Ya un momento dado ya no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, trabajando en un hotel, que es un trabajo muy pesado, y también limpiando casas. Y de ahí inició, hasta que ya ella pudo solita pues sostenerse y trabajar limpiando casas, hasta que llegó por ahí del 2008 a tener 9 clientes. Y de ahí inició yo. Ahí entré yo en el 2008 cuando hubo la recesión. Cuando tuvimos la recesión en el 2008, pues yo me quedé sin trabajo, ya no pude trabajar en soldadura, y entonces pues nos quedamos viendo mi esposa y yo, y pues sí, ¿y qué vamos a hacer, Oscar? O sea, que le dije yo a mi esposa, ¿y qué vamos a hacer, mi amor? Ahora, ¿quién que trabajamos? Ya en ese tiempo, ya casi que yo conocía a todos los clientes de ella, porque de vez en cuando algunos hasta me llamaban para hacer trabajillos de soldadura o que le lavara, que le limpiara las ventanas por ahí. Entonces eran cosillas extras que hacía, que le dábamos ese servicio. Entonces, en el 2008, pues iniciamos mi esposa y yo juntos. Entonces ella me dice, bueno, hey, trabajemos juntos, preguntémosle a estos 9 clientes a ver qué opinan, con todo el temor, ¿verdad? De que a ver si nos permitían trabajar juntos y permitían a tener un hombre en una casa y entrar a limpiar. A todos les preguntamos, claro, y todos nos dijeron que sí. Entonces lo único que hicimos fue, hicimos un brochurcito en ese entonces, en el 2008, en una computadora. Agarré y me puse ahí en Publisher, creo, o algo así, y saqué y hice un brochure y puse pues de todo, ¿verdad? Lo que uno pues inicia, pues arreglo puertas, hago handyman, lavo ventanas, hago lavado a presión y todos los servicios que podíamos inventar ahí, pintura, lo que sea, ¿verdad? Con tal de que nos dieran trabajo. Y así inicié con mi esposa, se los repartimos, les dimos como 2 o 3 a cada cliente. En ese entonces ella tenía 9 clientes, Oscar, y pues teníamos que tratar de recuperar mi salario en ese momento, ¿ok? Y entonces mi esposa en ese momento, me acuerdo que ella me dijo, pues nos va a costar bastante porque en 8 años prácticamente yo solamente he podido levantar 9 clientes. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para para cubrir tu salario, a ver cuánto duramos en levantar por lo menos cierta cantidad que cubran tu salario o que cubran el ingreso que tú tenías para poder traer a la casa. Uh-huh. Pues Oscar, pues yo me volví y le hago yo, bueno, usted conoce este negocio, pero yo conozco a mi Dios, veamos a ver qué Dios quiere hacer con esto. Y pa, le mandamos los brochura a los clientes. Oscar, en 15 días doblamos la cantidad de clientes. En 15 días ya teníamos 16, 17 clientes en 15 días que exactamente cubrieron pues el ingreso que yo tenía del taller de soldadura. Y de ahí empezamos. Ahí prácticamente hasta el día de hoy.
Oye, entonces tú iniciaste por la necesidad, ¿no? Porque creo yo que hay dos tipos de personas que inician un negocio. Los que por la necesidad, ya necesito hacer algo, perdí mi trabajo, o nadie me da trabajo, o alguna historia así similar, ¿no? Donde tienes esa necesidad y no tienes para dónde hacerte y ni modo. Y para los que no saben o no se acuerdan, en la recesión del 2008, pues fue una recesión muy fuerte. Muchas personas perdieron trabajo, la economía se cayó, entonces estuvo... aunque quisieras encontrar trabajo, pues a veces no había nada, ¿no? Entonces creo que entras a la clasificación de los que empezás por necesidad.
Correcto.
Realmente fue una bendición.
Uh-huh. Oscar, sí, ¿cuántos negocios no se han creado de esa manera, verdad? ¿Cuántos negocios se crearon ahora con la pandemia? ¿Nuevos negocios? Cuéntame.
Oh, bastante, sí.
O sea, un montón de negocios nuevos se crearon. ¿Por qué? Porque hay una crisis. Creo que tengo uno de los artículos que escribo en la revista, habla sobre eso. ¿Qué hacer en las crisis? ¿Cómo uno se levanta? ¿Qué hacer en las crisis? ¿Me entiende? Tantos negocios se han levantado. ¿Por qué? Porque empiezas a decirle, me acuerdo muy bien el libro de Roberto Kiyosaki, El papá rico, papá pobre, que el papá pobre le decía, no vamos a hacer estas vacaciones porque no tenemos el dinero para hacer estas vacaciones. El papá rico le decía, ¿qué necesitamos hacer para darnos esas vacaciones? Entonces tu mente te empieza a trabajar para ti, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Exacto. No puedo hacerlo. No puedo darme esas vacaciones. No tengo el dinero. Te cerras. La mente de una vez cierra. Pone candado y listo. Mm-hmm. Pero si tú dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para crear dinero? ¿Qué tengo que hacer para crear un negocio? Entonces tú le das, abres el portón de creatividad de tu mente, de tus pensamientos para empezar a crear. No es que va a llegar de la noche, pero empiezas a trabajar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué trabajo? ¿Qué, uh-huh. ¿qué negocio? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué toco aquí? ¿Abro aquí? Y entonces tu mente y todo a tu alrededor empieza a trabajar sobre eso.
Sí. Oye, Jaime, te voy a dar una predicción que yo hice. Ajá. Y todavía la sostengo, pero todavía no lo podemos comprobar. Uh-huh. Yo predigo, porque no se ha vuelto realidad todavía, que... el siguiente mega empresa, es decir, la siguiente Amazon o la siguiente Google o la siguiente Facebook en el caso de redes sociales o TikTok, no sé cuáles salgan ahorita, pero la siguiente mega empresa, así que tú dices, wow, yo quiero y todo el mundo quiere trabajar ahí, esa es la empresa más poderosa en todo el mundo. Yo creo que nació en esta pandemia. Todavía no la conocemos. Oh, quizás por ahí esté dando sus luces.
Por supuesto.
Pero yo creo que nació en esta pandemia y eso va en línea con lo que tú estabas diciendo.
Correcto,
alguien
me
vio
gusta.
Esa necesidad, ¿qué hago? Y sacó, órale, pues vamos a hacer esto. Y ya lo están ahorita ya están trabajando, ya están quizás teniendo sus ingresos, están creciendo, quizás ya tengan 5 empleados o 10 empleados, qué sé yo. Pero ahorita ya está funcionando esa mega empresa que nació hace como 2 años.
Bueno, lo tenés grabado esto, ¿verdad?
Sí, ahí está grabado. Predicción.
Ahí se queda.
Sí, oye, Jaime, cuéntame tus retos. Cuéntame tus retos. Ok, ya nací la empresa, tuviste 15 clientes, doblaste el empleo. ¿Qué fue tu siguiente reto de después de ahí?
Ok, sigo. Entonces, empezamos a trabajar, mi esposo y yo solitos. Creo que fue un alivio lo que he podido escuchar de mi esposa, porque ella pues era cansado para ella tener un, y entiendo los negocios de limpieza cuando son solas, las mujeres por lo general, los inmigrantes, las hispanas que andan solitas, manejan de su casa, hacen el trabajo, regresan manejando a su casa, tienen que hacer la comida, alimentar a sus hijos, a ponerlos a acostar y toda la cosa, levantarse temprano para eso, lo comprendo, y eso era lo que hacía mi esposa, ¿me entiendes? Y cuando yo entré a trabajar con ella, ella dice que fue un alivio porque quité la cara, ¿me entiende? Le quité un poco la carga, a pesar de que duplicamos el trabajo, pero el trabajo duro que para ella era, digamos, por lo general, limpiar un baño, para ella era pesado, entonces yo era el que lo hacía. Y después simplemente también desde que salíamos de la casa, yo era el que manejaba. Entonces ella podía tener esos lapsos de la casa al trabajo. Si nos movilizamos de una casa a la otra, yo podía manejar y ella descansaba, y viceversa, de regreso a la casa, yo era el que hacía el trabajo. Entonces ella tomó un poco más de descanso y se sentía más libre. ¿Me entiendes? Entonces iniciamos de esa manera, dando un buen trabajo. Como todo negocio, tú tienes que dar el 100% o el... mínimo el 120% que tienes que dar, esa milla extra que siempre tienes que dar para dar el crecimiento, para que el cliente esté satisfecho, para que no te voten, ¿ok? Entonces, eso fue lo que nos ayudó, eso fue lo que nos ayudó a ir creciendo, a creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hasta un momento donde dijimos, ya no podemos nosotros solos. Y aquí viene el reto, ¿ok? Ya no podíamos nosotros solos, necesitamos contratar a una persona que nos ayude, ¿ok? Ese fue el primer reto que tuvimos nosotros. No sabíamos nada sobre este negocio, nadie nos explicó todo esto. Yo lo enseño, Oscar, y se lo enseño a la gente, y tienen la oportunidad de escuchar de mucha gente de cómo iniciar. El primer, llamémoslo reto, Oscar, llamémoslo de esta manera, es... La gente, los clientes querrán que venga otra persona con nosotros a limpiarle la casa. ¿Qué dirán? ¿No les gustará? ¿Qué pasará? Estos son retos, son barreras que tiene uno. ¿Okay? ¿Podremos nosotros sostener a una persona, por lo menos empezando a darle un medio tiempo, un part-time, y después darle un tiempo completo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa si esta persona no funciona? ¿Qué pasa si esta persona no va a hacer un buen trabajo? ¿Se nos va a caer en el negocio? Todo eso son retos y son cosas que tienen que ponerse en la mesa, y lo empezamos a discutir mi esposa y yo. Pero hoy me doy cuenta que son barreras inclusive mentales, inclusive son barreras que los mismos clientes te lo hacen. Y lo he escuchado de varias personas que te dicen, yo no quiero que venga otra persona, solamente lo quiero a Jaime y a Nadia, o solamente quiero que venga Nadia a limpiarme la casa. No quiero que vengas con otra persona. Esos son barreras que los clientes ponen. Y de una vez les digo a la gente, cuando yo les doy las asesorías sobre esto, si hay un cliente que llega de esa manera, primero ellos van a preferir que tú metas a una persona de tu confianza a trabajar con vos, que no buscar otra compañía o otra persona. Eso es otra. Esa es una. Y la número dos, si ellos no se adaptan al cambio, bye bye. Yo he tenido que pasar por varios cambios porque la compañía ha ido transformándose. Hay clientes que aceptan los cambios, y como toda persona, ¿sabes? Hay gente que acepta los cambios. Hay gente que se adapta a los cambios. Hay gente que le cuesta un poco más adaptarse a un cambio, o hay gente que no acepta el cambio. Entonces, a esos clientes, cuando no aceptan el cambio, tienes que hacerlo a su lado y dejarlos ir, como dicen en inglés. Let it go. Que se vayan. Pero entonces trabajas con los nuevos clientes. Cuando empiezas a tener nuevos clientes, ellos van a llegar al nuevo sistema tuyo. ¿Ok? Yo ahora tengo la oportunidad de llegar a una casa y decirle, Jaime no limpia, Nadia no limpia, pero tengo un team con una supervisora que viene a limpiar. ¿Ok? Yo vengo, entrego al que quiere cliente, lo atiendo, ta, ta, ta. Ahí está el team. Ellos saben lo que tienen que hacer. Voy a ir a visitar otro cliente. Me voy. Después vengo, lo recojo. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el trabajo? Pa, 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 pa. Ya tengo ese customer service con ellos. esa comunicación con ellos, todo está bien, transacción de dinero, lo que tenga que hacer, papá, ok, nos vemos la otra semana. Y me retiro. Porque los clientes nuevos ya están acostumbrados a eso. Entonces, los clientes viejos son los que cuestan. Algunos se adaptaron, otros les costó un poco más esa adaptación, otros no se adaptaron, que fue mínima, y que tuvimos que decirle adiós.
Fíjate que de eso que comentas soy culpable porque en mi trabajo te comenté que me dedico a hacer proyectos de inversión. Ajá. Entonces me toca contratar a muchas compañías, ¿no? De construcción civil, construcción mecánica, soldadores, electricistas, programadores, ingenieros inclusive, de todo, ¿no? Estoy toda una cartera de profesiones.
Oh, wow. Uh-huh.
Y me ha tocado a mí que a veces contrato una empresa porque una empresa hace un buen trabajo vendiendo sus equipos que ellos venden, pero viene con la instalación, ¿no? Entonces de repente ya conozco a los trabajadores, a los supervisores y empiezo a conocer a la gente y me ha tocado que conozco personas que son muy buenas en una empresa y hay personas que digo, como que no hacen buen trabajo y no. Uh-huh, y uh-huh, a veces les hablo a las compañías y le digo, te voy a dar el trabajo, pero quiero que me mandes a fulanito. Quiero que me mandes a un ejemplo muy, muy específico, al cabo que no hablan español, a Ron, se llama Ron. Uh-huh. Y me dice, no, es que Ron ya está por retirarse, ya está. O me lo mandas o me lo mandas. Y me dice, no, es que, bueno, déjale pregunto a Ron. Y ya le preguntan a Ron y luego dice, Ron. Y dice, bueno, por Oscar sí voy por Oscar. Y ya viene. Y esta vez que lo vi, ya terminó el trabajo. Digo, oye, Ron, ya estás muy viejo. O sea, me llevo bien con él, ¿no? Ya estás muy viejo, tú, me dice. Sí, y tiene algunas condiciones, ya nos batallan para caminar y, ajá. Y así.
Pero
y
muy digo, bueno, es Ron, muy bueno.
Sí, es bueno para su trabajo. Entonces, yo le dije, Ron, digo, te prometo que esta es la última vez que te voy a pedir que te manden a ti, le digo. Pero dime quién es el que sí es bueno, dime quién sigue. Y así estoy en esas, ¿no? Donde conoces a alguien y sabes que te van a hacer buen trabajo y ese es el que quieres, ¿no? Pero por circunstancias, como dices tú, si no me adapto, pues me van a decir, pues no te puedo mandar a nadie y ahora sí que me quedo con alguien, como tú dijiste, con alguien que no conozco.
Correcto.
Para nada. Entonces, donde ya doblo la mano y digo, bueno, pues mándame quién tienes, pues.
Sí, bueno, ahí hay un fallo en esa empresa porque los cambios hay que hacerlos muy suavecitos para los clientes. Te comento esto. El año pasado, a principios del año pasado, vendí, fue parte de los procesos que como empresario he ido desarrollando. Vendí 25 casas. Se los vendí a unos amigos que están en un lado como a 50 minutos de aquí, en Franklin, Tennessee. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, ¿cómo vendo 25 casas? No puedo ir y decirle al cliente, bueno, yo ya no voy a limpiarla, esta gente es el que va a limpiarlo y porque yo ya le vendí. ¿Cómo vas a vender algo que no hay un contrato? ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, tuve que crear un sistema donde ella empezó a trabajar conmigo durante cierto tiempo, ¿ok? Para que conociera el sistema, los estándares de calidad de nosotros, ¿ok? Porque tiene que haber un proceso, ¿ok? Entonces tuvimos que ella empezó a trabajar con nosotros durante 3 meses, conociendo a todos los clientes, yo introduciendo, ve, ella es fulanita de tal, mi supervisora, y nada más en los primeros días, después, bueno, ella es la supervisora, ella se va a estar encargando de tu casa, y fui poquito a poco entre que ellos conocieran a estos fulanitos, ¿ok? Y ya cuando ellos estaban listos, simplemente ellos tomaron cargo y de hasta el día de hoy, después de un año, todo ha salido excelente. Ellos han hecho el trabajo súper bien. Entonces, ahí el problema, digamos, de esa empresa, tenía que haber un proceso de que tú conocieras a Ron y a alguien más, el que iba a venir en sustitución The Run. Mm-hmm. ¿Ok? Y entonces, sí, para que tú la conocieras, ¿ok? Y tampoco perder esa compañía, un cliente como tú, ¿ok? Y mantener una buena relación, sino que detrás de Run venía Oscar. Y Oscar va a ir conociendo, entonces ya tiene una relación con Jaime, que Jaime lo va conociendo, Oscar, Jaime, Ron, Oscar, Jaime, Ron, después Oscar y Jaime, Oscar, después se fue Ron, después regresó, y ya cuando ya no sientes ese cambio. ¿Sí me doy a entender, Oscar?
Oye, sí, Jaime, y te doy, te sigo siendo honesto aquí en esta parte. Sí hubo, no fue con Ron, fue con otra empresa, una situación muy similar. Pero sí, sí hubo ese proceso. Pero lo que pasó en esta otra empresa fue que el supervisor nuevo, la persona que estaban entrenando al nuevo muchacho que se iba a quedar en lugar del que ya se iba a retirar, que se iba a jubilar, al momento que se iba a jubilar, el otro renunció y se fue a otra empresa. Uh-huh. Y esto me trae un tema. Porque también estos últimos meses, pero principalmente este último año, quizás ya, se ha visto como que mucha escasez de mano de obra. No sé si lo has notado tú.
Sí, claro.
Como que, uh-huh, como que sí hay trabajo, pero que la gente no lo quiere hacer. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí han visto eso ustedes, sí, en su empresa.
Oh, especialmente, bueno, ¿cuándo fue que sentimos? Había una escasez de la parte laboral, ¿okay? No, uh-huh, no había mucho personal. Bueno, y eso sucedió con el asunto de en los restaurantes, en los bancos, en la construcción, nadie quería trabajar. ¿Por qué? Porque el gobierno los mantenía y eso fue uno de los problemas que hubo en el transcurso de la pandemia. Entonces no había personal y a nosotros también nos sucedió un poquito, nos costaba conseguir personal porque como te digo yo, en mi empresa, uno de los fundamentos es todos ganamos. Mis empleados tienen, no quiero llamarlos empleados, la gente que trabaja con nosotros ganan también. Nosotros tenemos gente que tienen más de 4 años trabajando con nosotros, Oscar, uh-huh, porque los tratamos de tener un buen ambiente. Ellos ganan, nosotros ganamos, el cliente gana. ¿Okay? Entonces, eso es una de las ventajas que hemos tenido. Tuvimos cierta rotación. No podemos hacer mucha rotación, especialmente en el trabajo en el área en que estoy yo, porque son casas privadas, ¿me entiendes? Y yo no puedo estar llevando personas nuevas todas las veces. Eso es lo que pasa con muchas de las compañías de limpieza, las grandes compañías de limpieza, y por eso nos contratan. Y he escuchado mucho las quejas de ellos, que dicen: es que contraté esta compañía y esta compañía una semana me mandaban 2 personas, después la otra semana me mandaban otras 2 personas y otra semana me mandaban otras 2 personas y quiero a la misma gente siempre. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que le digo yo? Le digo, bueno, yo no tengo mucho el problema. Claro, sí, ahí tengo, por decirlo algo, migración de personal porque consiguen otro trabajo o se van para sus países o lo que sea, pero muy poco, ¿me entiendes? Tengo más gente que se queda, pero ya tengo, que ese es otro tema muy bueno, ya tengo gente, por decirte algo, que vienen detrás, que pueden cubrir esas personas que se van yendo. ¿Okay? Entonces, uh-huh, cuando yo voy y conozco y me dicen eso, quiero siempre el mismo personal, ¿okay? Que vengan a mi casa. Le digo yo le garantizo. Yo tengo 9 personas, les digo, tengo 9 personas y quiero que todas esas 9 personas conozcan tu casa. ¿Ok? Uh-huh. ¿Por qué? Porque son mujeres que tienen niños, que necesitan un día libre, que su hijo se les enfermó, que están enfermas. Entonces hay cierta rotación. ¿Ok? Pero sí, uh-huh, le garantizo que por lo menos 2 de mis supervisoras conocen tu casa por si alguna falta. Okay, entonces, uh-huh, hay un cierto rotación ahí, hay una cierta movimiento donde permito que todas las muchachas conozcan la casa, que conozcan, pero por lo general dos de ellas son fijas y conocen dónde están los productos de limpieza, cómo le gusta que se le haga la cama. Cada cliente es diferente, ¿me entiende? Cada cliente, claro. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Todas esas cosas. Entonces, ese es el proceso que se tiene que ir dando en ese tipo de rotaciones. Y sí me costó, sí hubo un cierto tiempo, tal vez un año atrás, que costaba mucho conseguir gente en el área de construcción y conseguir gente con nosotros. Inclusive habían aquí en Nashville, habían restaurantes que uno llegaba y decían, por falta de personal, abrimos hasta las 4 de la tarde.
Uh-huh. Sí. Como que estaba el trabajo disponible, pero la gente nomás no. Y eso fue un problema muy grave. Yo nunca estuve muy de acuerdo en eso de estar enviando cheques a todo mundo. Yo creo que la distribución de ese dinero debería haber sido mucho más selecta para la gente que no solamente no tenía trabajo, sino que también no podía trabajar, porque no es lo mismo no tener trabajo que no poder trabajar.
Correcto.
Porque muchas personas que sí pueden trabajar y tienen la salud, la fuerza y la disponibilidad, pero simplemente no quieren, pues a eso es como los ayudas, ¿no?
Correcto.
Ahora que ya tienes estos años trabajando con tu empresa, Jaime, vamos a decir que tuvieras que empezar mañana de nuevo, por cualquier razón. ¿Qué harías diferente? ¿Qué has aprendido que tú dirías, este error ya no lo vuelvo a cometer?
Yo creo que si empiezo mañana, volvería a intentarlo. Me queda difícil decir algo. He cometido errores, sí, claro, he cometido errores, pero no han sido errores muy difíciles, por decirte algo. Han sido errores donde he aprendido. Okay. Donde han sido trabas, dificultades que me han enseñado. Okay. Y eso siempre va a ser en cada una de las empresas. Okay. Tú tienes que cometer errores para aprender. Okay. Claro, algunos, pero no cometer un error por decir, no sé, algo muy difícil que no se pueda remediar. No, son errores que se aprenden, que se dicen, de esta manera no va. Sino que es mejor de esta manera, que lo aprendes. Pero por dicha que pasé ahí, por dicha que lo aprendí, por dicha que cometí ese error, porque cuando vi por aquí, no lo voy a cometer. ¿Entienden? Como dicen en mi país, creo que usted lo conoce, nadie aprende por cabeza ajena. O sea, cada uno, algo así es, ¿verdad? Creo, o nadie sí. Una cosa así. Entonces, esos errores te ayudan y te hacen crecer. Entonces, si lo volviera a hacer, tal vez no voy a cometer esos mismos errores, pero voy a cometer otros errores que me van a enseñar a crecer. Porque esos errores, si tú los aprendes, si tú los cruzas, son escaleras, son brincos que vas a aprender y vas a seguir y vas a escalar hacia otros lugares. ¿Okay? Y no los vas a comer.
Los errores
te llevan a otro nivel si aprendes de ellos.
Entonces, para ti los errores son esenciales en el negocio.
Correcto,
¿no?
Correcto, exactamente. Si tú cometes errores, pero no aprendes de ese error, te vas a quedar en esa misma escalera. Te vas a quedar en un círculo vicioso y nunca vas a aprender. ¿Okay? Por eso todos los días tienes que mejorar. Aprendes de ese error, no lo vuelves a hacer y entonces vas a mejorar y vas a surgir y vas a subir a otro nivel.
Sí, oye, Jaime, y me estabas comentando hace rato que tú enseñas todo esto, que enseñas los negocios, que enseñas a otras personas a que manejen o que empiecen o que inicien sus propios negocios. Y esta parte de enseñar de dónde salió o por qué lo haces, ¿ya traías algún entrenamiento o alguna certificación, carrera o de alguna manera aprendiste o? ¿Cómo se dio todo esto de aprender y de enseñar?
Oscar, qué buena pregunta. Ahora que tú me dices esto, estoy analizándolo, ¿verdad? Pero yo pienso que es que es, está en mi carácter. Me gusta enseñar. Me gusta ver la gente surgir como a mí me gusta verme surgir, ¿me entiende? Yo creo, Oscar, que todos los días tenemos que ser mejores. Hoy tengo que ser mejor que ayer. Y mañana tengo que ser mejor que hoy. ¿Okay? En todas las áreas, en todas las áreas. Creo que eso me gusta, de, siempre está en mí, tengo que ser mejor padre, tengo que ser mejor esposo, tengo que ser mejor amigo, tengo que ser mejor empresario, tengo que ser mejor físicamente, intelectualmente, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que aprender, tengo que hacer cosas donde día con día dice que la mente deja de aprender hasta el momento que usted muere. Y es un músculo, Oscar. La mente es un músculo, ¿ok? Y tú todos los días la puedes poner a trabajar, ¿ok? En el momento que tú mueres, ya no puedes ponerlas a trabajar. Hasta ahí. Puedes tener 110 años que puedes ir mejorando. Puedes mejorar, puedes aprender algo nuevo, puedes desarrollar tu mente cada vez más físicamente. Y te voy a decir algo, Oscar, este... entonces, estos principios los he ido aprendiendo, los he ido a... adaptando a mi vida de que cada año estoy en mes de febrero, entro a mis 51 años. Antes de llegar a mis 50 años, yo sabía como 3-4 años antes de llegar a mis 50, yo estaba deseando llegar a los 50 años. Porque yo no sé, sentía algo así como adentro de mí. Yo sé que cuando llegue a mis 50 años voy a entrar en una etapa mejor de la que he vivido y voy a entrar y lo he podido vivir día con día, día con día. Estos 50 años, hay gente que dice, llego a los 50 años, ya soy un viejo de 50 años, ya voy para el suelo, ya voy bajando, lo que dicen, ya voy de cuesta,
ya va de bajada,
eso es lo que dicen, ¿verdad? Yo siento que voy de subida, Oscar, de verdad, yo siento que voy de subida, estoy en una etapa madura de mi vida, estoy en una etapa emocional que tengo que día con día mejorar en la parte emocional, espiritual, física. Hace 4 meses inicié como nunca antes en mis 50 años, nunca en mi vida, le decía a mi esposa. Había tenido una disciplina como la tengo ahora. Pues, como siempre uno entra, cuando entra en crisis, empieza a reflexionar, Oscar. Y entre una llamémoslo así, crisis, una crisis de salud. Porque me llamaron y me dijeron, me hicieron unos exámenes normales de rutina y me dijeron, Jaime, estás con el azúcar muy alta, estás en un nivel, creo que el nivel normal es 5.6, y hay otro nivel que está al que es prediabético y después ya diabético, que es creo 5.7, si no me acuerdo, pero una cosa así. Y después de 5.7 ya estás en otros niveles. Y me dijeron, estás en esa línea, que ya puedes entrar a prediabético, tus niveles de azúcar están muy altos. Y después me llamaron y me dijeron, Jaime, el colesterol bueno, el colesterol malo tiene que estar en 90, creo que es algo así los números, y lo tienes en 220, tu colesterol, entonces te vamos a mandar medicinas. Entonces mi colesterol estaba muy alto y mis niveles de azúcar estaban muy altos. ¿Qué me recomendaron? Para el colesterol, píldoras, cambiar de dieta y hacer ejercicio. Y para la azúcares, quitar todo lo que son las azúcares y postrecitos. A mí me gustaban las galletitas como a esta hora de la noche. Ir y agarrar unas galletitas con un vasito de leche. Me encantaba. Los postres me fascinan. Las azúcares me encantan. Entonces tuve que cambiar y empezar a trabajar en mi salud. ¿Okay? Esa crisis me hizo como nunca antes en mis 50 años. Yo pues de a vez en cuando jugaba fútbol en mi país, por aquí me echaba una cascarita, como les dicen algunos, nosotros le hicimos una mejenguita, una pateadita por ahí. Por ahí de vez en cuando en mis 50 años por ahí corría, salía a correr. Por ahí de vez en cuando me metía en un gimnasio, Oscar, y tal vez duraba un mes y ya me aburría y ya no volvía más. Esa era mi vida. Hace 4 meses después de esa crisis de salud, Me di cuenta, Jaime, tienes que cambiar tus hábitos y empezar a tener una disciplina en la parte de deportes. Y yo, ¿en qué me meto? ¿Qué hago? Bueno, empecé a tratar de correr solito, empecé a hacer esto, pero me costaba mucho. Encontré un gimnasio por aquí, yo no sé si sabe lo que es el CrossFit. Sí. Y me gustó. Y entonces me metí, a ver, claro, yo lo vi muy duro para mis 50 añitos, ¿verdad? Yo lo vi muy duro, pero le hago, bueno, voy a tratar de hacer que... El primer mes empecé 3 días a la semana. Iba lunes, miércoles y viernes. 3 semanas que me dolía hasta las cejas, Oscar, hasta levantar las cejas, hasta hacer así, me dolía todo arratonado. Dormía así, que no podía aguantar los hombros y no soy una, sino que todo me dolía, músculos que, Oscar, me tocaba aquí así, este músculo así, nada más así, y me dolía. Así, así, y había un músculo, porque había músculos que nunca en mi vida se habían ejercitado hasta ahorita. ¿Okay? Sí. El segundo mes empecé a meterme, ahora voy a 4 días a la semana, entonces iba lunes, martes, jueves y viernes. Y en enero empecé 5 días a la semana. Ahora voy lunes, martes, descanso miércoles, jueves, viernes, sábado y descanso domingo. A las 4:30 de la mañana me levanto, voy de 5 a 6 de la mañana hacer mis ejercicios. Oiga, ayer exactamente, Oscar, ayer exactamente me llamaron del médico porque tuve que ir a hacerme la semana pasada otra vez los exámenes y me dijeron la azúcar, nada, su presión está bien, sus riñones, todo está bien, bajaste el colesterol, Jaime, ya estás en 170, tenés que seguirlo bajando, pero ya no estás porque dicen que después de 190 es donde te aplican las pastillas. Ah, cuando me dijeron eso, yo no quise pastillas. Le digo, no, yo aquí me quito, yo no quiero pastillas de nada. Aquí me quito esto porque me lo quito. Ya lo bajé a 170, siga haciendo lo que está haciendo, manténgase comiendo sano y siga haciendo ejercicio. Tengo 4 meses de una rutina como nunca antes, Oscar, en mis 50 años. Me siento en mis 20s. Me siento en mis 20s sí. Ahora, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Porque quiero día con día mejorar, Oscar. Quiero que a mis 52 esté mejor que mis 50s.
Claro.
Quiero que a mis 60s, a mis 60s esté mejor que mis 40s. Y lo voy a estar porque mis 40s no decía nada.
Oye, Jaime, leí un artículo ya hace varios meses y creo que él lo había mencionado antes en otro podcast. De un señor que tenía, creo yo, como 63 años. Y él decía que él levantaba pesas, levanta pesas. Creo que todavía sigue vivo. Pero lo que él dice es que la fuerza es acumulativa, dice. La puedes seguir incrementando. Y el artículo no lo leí todo, era... No era un artículo de revista, sino que era un estudio más bien. Y estaban estudiando a este señor. No recuerdo exactamente los detalles, pero eran como 30 páginas, ¿no? Era un estudio científico para revisión científica. Por cierto, que esos estudios los agarro de una website que se llama Cielo. Empieza con S y luego S-C-I-E-L-O. Creo que sí, es Cielo. .org y ahí eso es como una búsqueda para publicaciones científicas, entonces ahí es donde tú puedes ir a ver donde los científicos, porque ellos tienen que hacer ciertas publicaciones de ciertas estructuras para que otras personas en su misma materia los lean y den sus revisiones, ¿no? Así es como se hacen esas cosas. Entonces ahí de repente me meto a buscar estudios de este tipo y esta persona hacía el reclamo de que sí puedes tú ser más fuerte entre más grande seas. Es decir, esta persona podía levantar más peso a sus 62, 63 años que cuando tenía 59, 58, porque mantenía esta rutina de ejercicio. Entonces, oh, wow. Que se estaba volviendo más fuerte conforme el tiempo y que no estaba en decadencia. Uh-huh. Entonces... ¿Cierto o no cierto? Pues ya cada quien no lo tiene que revisar, hacer sus propias investigaciones.
Claro.
Pero eso te deja una idea. Eso te deja una idea y es la idea que tú estás comentando, Jaime. Que hoy puede ser mejor que ayer y mañana puede ser mejor que hoy. Uh-huh. Y esa idea es muy importante porque las ideas pueden simplemente morir o puedes vivirlas. puedes vivir esa idea. Y para mí es más interesante experimentar esa idea y ver si se vuelve realidad. Y si no se vuelve realidad, ¿qué es ponerte a pensar y analizar? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Por qué? Y tomar lo bueno y seguir adelante. Y esto creo que es lo mismo que tú mencionaste en el área de los negocios. Funciona en la vida. Curiosamente me pasó muy, muy parecida a la historia que ti. En el 2018, en enero de 2018, tuve también mi revisión anual, como siempre, ¿no? Cada año. Y lo mismo, excepto la colesterol, pero la diabetes. Mi nivel es prediabético. Y de ahí me aventé y digo, no, pues a perder peso. Y ahorita peso como 50, 60 libras menos que en aquellos años.
Wow.
Entonces, igual que tú, no, ahorita me siento mejor que hace unos 5 años. Entonces, se puede mejorar.
Sí, sí,
pero
sí.
Quiero regresar a ti y a tu historia. Cuéntame más hablaste de un libro, del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Creo que mucha gente que está en negocios lo ha escuchado, sí, claro. Ya inclusive lo han leído ese libro.
Se lo recomiendo a todos.
Así es como aprendices tú. Sí, claro, ese también lo tengo yo y está buenísimo. Pero así es como aprendiste tú, leyendo libros, o fuiste a esa escuela, o cómo aprendiste negocios.
Sí, cuando nosotros, cuando yo me di cuenta y vi los ingresos en ese entonces, ¿verdad? Que estábamos trabajando mi esposa y yo solamente, y metimos a una persona, y entonces ya la lamparita se me prendió, ¿verdad? Se me alumbró ahí, hago yo, mire, esto puede ser un negocio. Ajá. Entonces empezamos a ver de qué manera íbamos a desarrollarlo. Una de las cosas que tuve que hacer fue meterme en el programa de Aníbal. Me metí a aprender más sobre negocios. Pero antes de eso empecé, le hago yo, bueno, tengo una universidad en mi teléfono. Y entonces, yo no sé, me llegó una aplicación, no me acuerdo, alguien me dijo. No le estoy haciendo publicidad, es una de esas aplicaciones donde tú bajas libros, ¿ok? Pero lo puedes hacer gratis, en YouTube hay un montón de libros solo.
Ah,
y
sí.
Mi manera, ¿ok? Yo sé, mi manera, yo soy muy audio, muy, muy de oído. Hay gente que le gustan los libros, leérselos de papel, ¿ok? Yo me duermo leyendo, no soy muy diestro leyendo, ¿ok? Pero el audio me ayudó mucho. Entonces empecé a bajar libros y a escucharlos mientras estaba trabajando, limpiando ahí un excusado, limpiando un baño, limpiando un vidrio, lo que sea. Estaba todo el día escuchando un libro. Y entonces ese libro me llevaba a otro libro, a otro libro, y empecé a desarrollar un hambre para aprender. Okay. Después por ahí conseguí esta gente que te dije de Conexión América, que estaba dando, dan un curso que se llama Negocio Próspero. Y entonces fui y llevé las clases con ellos. Después llevé las clases con Aníbal, que son un poquito más extensas. Y entonces empecé a desarrollar el negocio. Ya buscamos nombre del negocio. Lo empezamos a registrar, a hacerlo ya todo más profesional. Y eso, conforme tú vas haciéndolo, lo vas desarrollando en la parte administrativa de oficina. Eso se ve. Cada trabajo que tú hagas, aunque no lo ves, en una oficina, en una computadora, todo eso se va a ir reflejando en una empresa, y se fue creciendo y fue creciendo hasta que tuve la oportunidad hace ya aproximadamente 3 años. Me di cuenta que podía terminar o podía prácticamente empezar mi universidad, o sea, estudios universitarios, que jamás me imaginé que lo podía hacer antes de la pandemia. Antes de la pandemia, estaba viendo uno de los canales, yo, como les dije al principio, yo soy de Costa Rica, Oscar, y estaba viendo uno de los canales y sacaron un anuncio, universidad tal, totalmente virtual. Entonces me quedo yo, ¿cuáles eran los cursos o las materias que están dando? Y veo administración de empresa, bachiller en administración de empresa. Se dura 2 años y medio. Llevando todas las carreras totalmente virtuales, llamé, apliqué, taca, taca. Tuve que hacer unos movimientos desde allá de Costa Rica para que me llevaran mi título de secundaria, creo que es que de colegio y toda la cosa. Apliqué, llené las materias y empecé a estudiar hace aproximadamente 3 años. No estoy llevando todas las materias o todos los cuatrimestres, son como 5 o 6 materias, pero llevo 2, 3 materias y ya estoy llevando, acabo de empezar las últimas 3 materias del 5º cuatrimestre y son 8. Entonces, más o menos alrededor de unas 10 materias me quedan para terminar mi título universitario en bachiller en administración de empresa. Entonces, todos esos conocimientos que he ido tanto en los libros, tanto en los cursos que he llevado, las charlas que he llevado y las materias que he llevado en la universidad, lo voy aplicando, porque no es solamente conocimiento, no es solamente leerse un libro, no es solamente ir al gimnasio y ya voy a crecer físicamente, no, es aplicar. Es meterse al gimnasio y hacer pesas o hacer lo que tiene que hacer. No es solamente leerse un libro, sino que también aplicar lo que aprendes. No solamente ir a la universidad, sino que aplicar lo que aprendes. Entonces lo he ido aplicando y ahí hemos ido creciendo. Agarro de aquí, agarro de allá y lo voy aplicando y lo voy desarrollando.
Claro, claro. Y eso es lo más importante. A mí siempre me dijeron, bueno, inclusive yo personalmente conocí a ya es ingeniero. Dos personas. Cuando yo estaba cursando la escuela en la universidad, yo fui sin experiencia, obviamente, no tenía experiencia de ingeniero, pero hay muchas personas que empiezan como tú, está al revés, ¿no? Empiezan su carrera, empiezan a hacer sus trabajos, empiezan su negocio, y luego dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer todas las cosas mejor? Entonces le da la curiosidad por estudiar y van y estudian lo que ya están haciendo, que se hace curioso, pero aprendes, ¿no? Aprendes bastante. Y yo conocí a 2 ingenieros así, que prácticamente eran técnicos de ingeniería, porque no se podían desarrollar como ingenieros, pero estaban haciendo casi todo el trabajo de ingeniero y luego fueron a la escuela para aprender. Y ellos como que se les hacía fácil, para mi perspectiva, ¿no? Se les hacía fácil la escuela. Y ellos decían, no, es que nosotros lo hacemos así, como que ya traen la vivencia, ¿no? La vida real. Y yo tratando de imaginar, por el otro lado, ¿no? Como nunca lo había hecho, tratando de imaginar cómo es que era todo este mundo de la ingeniería. Y ahora me pongo a pensar, si me fuera a hacer una maestría ahorita, yo creo que la pasaría fácil. Porque ya he estado trabajando ya como 13 años como ingeniero, entonces ya se me haría más fácil hacerlo.
Claro, porque estás casi que haciendo la tesis mientras que estás estudiando y trabajando al mismo tiempo, estás haciendo la tesis. No es que estudias. Y después lo que estudiaste vas a aplicarlo después, sino que conforme estás estudiando lo estás aplicando al mismo tiempo.
Claro. Y quería dar otro recurso yo para a lo mejor a alguien ahí le cae bien este recurso. Hay una sitio web que se llama EDX. EDX se pronuncia, ¿no? En inglés. EDX.org. Ahí tú vas y son cursos 100% gratis y son cursos de buenas escuelas como MIT, Harvard y otras, ¿no? Son cursos que tú puedes ir y tomar y yo he tomado algunos de ahí y están, se me hacen como que son algunos ligeros, ¿no? No se profundizan mucho en un tema, pero te da los conocimientos básicos del tema. Y si quieres una certificación con ellos, les pagas. Pero si no quieres la certificación, no les pagas. Aquí lo curioso es que es el mismo curso. No te dan ningún extra si pagas o no pagas. Lo único que consigues al pagar es que tienes una certificación y ya la puedes ir a mostrar y decir, mira, ya hice la escuela, etcétera, ¿no? Pero otro recurso que aprendí hace un par de años es escuelas grandes, como por ejemplo la de Harvard. Hay cursos en líneas con ellos. Yo, por ejemplo, tomé un curso en línea en Harvard que es de negocios. Y eso sí era un curso que era de pasar o reprobar. O sea, tenías que pasar un examen, tenías que pasar todo. Y cuando tienen el examen en línea, pues tienen una cámara aquí, otra cámara por otro lado. Y te están viendo personas mientras tú haces el examen en línea para que no hagas trampa y o sea, lo hacen de ellos de su manera, ¿no? Pero fue un curso, fueron como 4 meses, varias horas por semana y terminé tomando 2 cursos en Harvard. Obviamente sí tienes que aplicar, te tienen que aceptar, pero no se me hizo que era muy, muy difícil así que me aceptaran. Inclusive se me hizo fácil. Dije, ay, dije, ¿cómo es que le dan tanta reputación de que no aceptan a tantas personas, pero quizás en línea es más fácil aceptar a muchas personas, ¿no?
Mira,
entonces,
mira qué
buen tip. Aunque sí tienen cupo limitado, pero yo sí pude entrar y yo siempre soy de los que digo, si yo puedo hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Entonces, está ese tip ahí de Harvard.
Oscar, te voy a interrumpir.
Esos cursos, ¿eh?
Te voy a interrumpir porque me lo han dicho varias gente, ¿ok? Con referente a lo que estás hablando. También hay uno que se llama Coursera. Que dan un montón de cursos, o sea, y gratis. Y como dices tú, si tú quieres tener un certificado, simplemente pagas y te lo dan. De todo tipo de cursos. Hay una, a mí constantemente me está mandando email porque llevé un cursito con ellos. Pero me decía que ahora, que hay un fenómeno ahora diferente a lo de hace unos años atrás, ¿ok? Que la gente busca ahora, si tú aplicas para un trabajo, vale más un bachiller con un montón de certificados que puedas tomar, certificados de 4 meses, certificados de 6 meses, de 3 meses, que un máster, por decir algo. Un máster en administración de empresas que estamos hablando, ¿ok? Vale más un bachiller como yo, que simplemente llevé una carrera por 2 años y medio, si lo hubiera terminado, hubiera llevado todos los cuatrimestres, todas las materias, por 2 años y medio, y a ese bachiller le añado certificados. Por decir algo, bueno, tengo un certificado en liderazgo, tengo un certificado en esto, tengo un certificado en esto otro, llevé un curso de Excel, todos esos certificados pequeños de aquí que usted puede ir tirando, que son 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses tal vez, técnico de contabilidad o algo así, todo eso usted le añade a eso, vale más ahora en un currículo, se le dice resumen, en inglés, en su resumen, todo eso que un máster. Entonces, gente que quiera añadirle, usted va y aplica y enseña eso, es muy valioso. ¿Por qué? Porque usted sabe de muchas cosas.
Sí, claro. Y un ejemplo muy claro es, y controversial al mismo tiempo, es este señor de Edward Snowden. No sé si muchas personas lo conocen, pero Edward Snowden es uno que se considera traicionero a la patria, ¿no? Otros lo consideran un héroe. Ahí no voy a dar mi opinión en eso, pero es ese señor que llegó al rango más alto en lo que es el sistemas de computación, en lo que es la inteligencia de Estados Unidos, la NSA, todo lo que son lo más privado de todo, ¿no? Pues inclusive sabemos que sí es cierto que llegó al nivel más alto porque él sacó documentos de ahí y los publicó. Entonces, por eso es que lo consideran traicionero. Pero él nunca tuvo una carrera. Yo leí su libro recientemente. Nunca terminó su carrera. Él es un hacker, o sea, su trabajo es ser un hacker. Entonces, él dice que los hackers son flojos porque los hackers siempre están buscando cómo lograr lo que quieren con menos trabajo. Es decir, las rutas más fáciles, ¿no? Que esa es la esencia de ser un hacker.
Oh, wow.
Y dice esta persona, yo quería llegar a este nivel de trabajo en la NSA, en la Casa Blanca, en lo que es la inteligencia de Estados Unidos, pero no quería ir por la ruta normal porque son muchos años invertir en una carrera, un máster, y luego tener tantos años de experiencia. Y entonces él dijo, no, yo voy a hacer esto. Y puras certificaciones hizo. Y dijo él que la más larga le duró 1 año y medio. Una certificación que le duró más tiempo fue una certificación que le duró un año y medio lograrla.
Oh, wow.
Pero puras certificaciones hizo y llegó al nivel más alto de lo que es la inteligencia. O sea que ahora sí que no puedes debatir eso porque él llegó a controlar documentos que tienen lo más secreto de lo más secreto, ¿no? Bueno, aunque ahorita Biden los está guardando en su garage.
No, qué buen ejemplo. Oye, buenísimo ejemplo.
Sí, entonces sí es cierto lo que comentas tú, Jaime. Las certificaciones son muy, muy importantes. Pero más importante el conocimiento que te deja, ¿no? Al estarla cursando y lo que estás aprendiendo. Jaime, se nos acaba el tiempo, pero
Qué
no
lástima.
quiero dar cierre a este episodio. Sí, no, sí, qué lástima porque va buena la conversación. Pero no quiero cerrar sin darte la oportunidad de que nos compartas algo que no hemos hablado. Hemos estado hablando de negocios, lo que es el crecimiento del negocio, cómo es que aprendiste, es enseñar a otras personas, cómo es que no vas a perder al tú mostrarle a otros cómo hacer tu negocio. Es decir, crear tu propia competencia, tú lo ves como un crecimiento personal y crecimiento para tu misma empresa. Entonces, todas estas enseñanzas muy válidas, muy, muy buenas, te lo agradezco. Quiero que nos compartas hoy algo que no hemos hablado antes de dar cierre.
Ah, sí, claro, Oscar. Primero invitarlos a que vayan a este. Ve qué bonito este, ve qué bonito este. La portada es lo mejor, ¿verdad? Este es
Sí.
una portada que me sacó Aníbal y uno de los artículos. Vayan y visiten negocio, un estilo. No me están pagando ni me pagan a mí por escribir ni nada, sino que hay muchos recursos aquí, artículos pequeñitos, pero con muy buena información. Negocio, un estilo de vida. Quiero recomendarles dos artículos de ese y voy a hablar del último que escribí para este año, principios de este año. El primero que les voy a recomendar, hice uno que se llama Los 7 del 2023. ¿Okay? 7 recomendaciones. ¿Okay? Desarrolla habilidades para el próximo año que te darán dividendos. Eso lo escribí a final del año pasado. ¿Okay? Y son 7 recomendaciones que les doy específico para que puedas tener dividendos para este año. ¿Okay? Y el último que escribí, que fue para principios de este año, lo titulé de esta manera. Se llama Crea fama y échate a dormir. ¿Okay? Enseñé ahí en ese artículo la importancia de crear fama en un negocio. ¿Okay? Que trae, como les decía ahorita, trae dividendos esa fama. ¿Okay? Puede ser fama buena o puede ser fama mala. ¿Okay? El crear una fama buena en tu negocio es como lo titulé yo. Crea fama y échate a dormir. Entonces, cruzado de brazos, ya te puedes o ir a dormir un ratico, ¿okay? Y descansar, porque esa fama te va a traer dividendos, pero esa fama cuesta crearla, ¿okay? No es fácil, no es fácil, cuesta construirla, muy fácil destruirla. ¿Has visto esos famosos que trabajan duro en Hollywood y hacen aquí, hacen allá y los vemos ya cuando esplandecen, cuando ya son grandes o cuando ya tienen muchas cosas o la gente billonaria pero no vemos todo el trabajo que les costó llegar ahí? Pero eso, al llegar ahí a la cima, es muy fácil romperla que se caiga todo. ¿Okay? Entonces, la fama, ¿cómo puedes crear fama? Tiene que ver mucho en el buen trabajo que tú des, ¿okay? Nosotros los hispanos tenemos esa fama de buenos trabajadores y no podemos hacerla botar esa fama que tenemos, Oscar, ¿okay? Somos buenos trabajadores. Eso nos puede traer dividendos. El buen trabajo me ha traído fama de esta manera y te lo voy a explicar así. Para ver si tú me la puedes resumir, de qué manera me lo resumes, que yo todavía ni lo entiendo. ¿Okay? ¿Cómo hace una empresa, Oscar, para que un cliente que no te conoce o un futuro, no, es que no lo puedo llamar un cliente, para que una persona te recomiende a otra persona para que te contrate? ¿Cómo es posible? Si yo no te conociera a ti, Oscar, y yo llamo a mi amigo y digo, ah, para ese campo el mejor es Oscar, pero yo no te conozco ni nunca te he contratado a ti. ¿Cómo pasa? Eso me ha pasado a mí, Oscar. O sea, gente me ha recomendado y me han llamado y me dice, es que mi amiga o es que mi amigo tal persona me dijo que ustedes son los mejores. Y yo, ¿y quién es? Ah, sí, ¿y quién es esa? Y me dice, fulanito es tal. ¿Y quién es? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se crea eso? Bueno, primero le doy la gloria a Dios. O sea, quién sabe, la gracia de Dios en nuestras vidas, eso es primero. Pero echando atrás y tratando de analizar, bueno, ¿cómo una persona nos recomienda a nosotros sin que yo le haya dado un servicio y que diga que somos los mejores? Entonces hago, bueno, yo puedo decir, bueno, primero, como te digo, la gracia de Dios, okay, en nuestras vidas. Segundo, yo puedo decir tal vez el buen trabajo que hemos dado, la reputación que hemos desarrollado, okay. Creo que también la credibilidad que tenemos. Creo que también el conocimiento en el área, porque ya por más de 15 años que hemos estado, cuando la gente me llama, yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy vendiendo, ¿ok? Yo sé la necesidad del cliente porque es mi campo, ¿me entiende? Entonces, toda esa confianza, la integridad también que hemos tenido. Entonces, hemos desarrollado una fama donde gente te recomienda sin que te conozca, ¿ok? Entonces, eso para aquellas personas que quieran desarrollar un buen negocio, crea esa fama, desarrolla un buen trabajo, un excelente trabajo, integridad, lo que tú digas, la credibilidad en tus palabras. Si tú dices, yo llego a las 2 de la tarde, a esa hora estás. Tantas cosas, es un efecto compuesto de muchas cosas, donde llega un momento donde una fama crece. Y yo creo que hoy en día no es que me rasco ahí la panza en la cama, ahí no, pero hay cosas que yo ya casi que descanso de vez en cuando, pero esa fama me trae dividendos, Oscar. Espero que me comprendas, Oscar, lo que te quiero decir.
Sí, sí te comprendo. Y creo que el ejemplo más próximo que encuentro a eso es una ocasión que una vez le pedí una recomendación de una camioneta a un amigo. Y me dice, no, pues cómprate una Toyota, me dice. Cómprate una Toyota, esas son buenas y duran hasta que se acaban. Y le digo, ah, sí, ¿y la tuya cuándo te duró? Porque yo nunca le había visto que tuviera una Toyota a él. Y me dice, no tengo. Y le digo, ¿y cómo sabes? No, pues es que ya todo el mundo sabe, me dice. y esa es la fama, pues, que tiene la Toyota, que son buenos carros. Pero creo que sí, ahí viene... ese efecto tan curioso que dices tú, ¿cómo es que la gente recomienda que nunca le has dado un servicio? No sé, pero sí, sí me ha tocado verlo en ese ejemplo, ¿no? De los carros, por lo menos. Bueno, entonces, Jaime, pues muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Gracias por compartir todos los conocimientos. Muy divertida. Disfruté mucho la conversación contigo. Me gustaría que pudiéramos hacerlo de nuevo en otra ocasión, porque
claro,
sé que
sí.
Quedaron varios puntos que queríamos tocar y no los tocamos, pero a las personas que nos escuchan, como siempre, la línea de mensajes está abierta al 334-568-8845. Cualquier mensaje, duda, comentario, queja, lo que sea, mándamelo por mensaje, por WhatsApp, por Signo, por mensaje de texto. No contesto llamadas, ya que tengo mi trabajo y otras cosas, pero mándame un mensaje y yo me comunico contigo y entablamos comunicación. Y si es necesario, pues nos ponemos de acuerdo por una llamada. Nuevamente, el +1, si estás fuera del país, 334-568-8845, me puedes llamar. Como siempre, les pido que compartan este episodio, compartan el podcast. Si te gustó, déjame un rating de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcasts. Y si no te gustó, de igual manera, mándame un comentario y déjamelo saber. Por mientras los dejo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.